Educomunicación más allá del 2.0, un proyecto que coordina el profesor Roberto Aparici, director del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento y del Máster en Comunicación y Educación en la Red en la UNED de España. Carlos Eduardo Valderrama, sociólogo, docente e investigador del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá, Colombia. Su campo de trabajo es el ejercicio ciudadano y la formación del sujeto político en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento.
Carlos, ¿cuáles son las nuevas prácticas políticas de los movimientos sociales mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación?
Bien, pienso que en principio no podemos negar que frente a un cierto agotamiento y crisis de la política tradicional y de los modos de organización interna de los colectivos políticos, hoy efectivamente los movimientos sociales exhiben en sus prácticas políticas una especie de quiebre con respecto de las formas de saber hacer en el pasado. Tal y como lo han descrito muchos analistas, entre ellos Manuel Castells, Arturo Escobar, Martin Oppenheim, entre otros, existen una serie de rasgos que caracterizan esa nueva práctica política. Uno de ellos es que hoy los movimientos sociales se organizan y movilizan más en torno a valores culturales que a reivindicaciones de clase o intereses de carácter sectorial o partidista. En otras palabras, podemos decir que los movimientos sociales, o en su gran mayoría, luchan hoy por una configuración de prácticas sociales que están circunscritas más a la cultura que ha devenido en política. Aspectos tradicionalmente considerados como hechos culturales hoy se convierten en hechos o proyectos políticos. Ese es un primer rasgo. Un segundo elemento es que los movimientos sociales se descentran de los espacios tradicionales de hacer política y se alejan de estructuras organizacionales verticalmente estructuradas para trabajar más bien bajo sistemas organizativos de red altamente mediadas, por supuesto, por tecnologías de la información y la comunicación y con mecanismos muy explícitos, informales de coordinación de acciones y de diálogo político, pero que son altamente eficientes en términos de participación y de capacidad convocatoria. Y finalmente, el otro elemento a resaltar es que el trabajo en red y mediado por estas tecnologías de la información hace que los nodos que se configuran en lo local y que están conectados y que tienen un flujo permanente de información y de intercambio simbólico permanente, instantáneo, transterritorial, hace que los movimientos sociales asuman hoy o puedan asumir muy fácilmente un carácter que involucra lo local con lo global. Hay una especie de continuo de su acción política que va de lo local a lo global y viceversa.
En ese contexto que nos estás comentando, ¿cuáles son las nuevas condiciones del ejercicio ciudadano y la formación de los ciudadanos en la llamada sociedad de la información?
Bueno, un primer aspecto a resaltar es en relación con la creciente mediatización de la sociedad. Así que pensemos que todo lo social y que la vida misma gira exclusivamente en torno de los medios de comunicación y otras tecnologías de la información, sí es necesario reconocer que cada vez más las interacciones sociales, tanto individuales como colectivas o interinstitucionales, están mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. El otro aspecto importante es que hoy las distintas sociedades se desenvuelven en lo que pudiéramos llamar una especie de alta densidad comunicativa, es decir, estamos rodeados de una gran masa de información que circula a muy altas velocidades a través de muy diversos artefactos tecnológicos y que es susceptible de tener muchos significados. Estos aspectos, entre otros, nos llevan a reconocer que hoy no tenemos una sola esfera pública, unificada y homogénea y de alcance exclusivamente nacional o limitada al territorio de un Estado-nación, sino que, como lo han afirmado también muchos analistas, existan múltiples esferas públicas que se traslapan e interconectan. Algunas que son de carácter global y que ha permitido Internet, por ejemplo, hasta esferas públicas puramente locales que son configuradas por medios de comunicación de carácter vecinal, barrial, parroquial o escolar. Todo esto unido con la crisis de la política tradicional en el sentido de una creciente deslegitimación de esos escenarios tradicionales del ejercicio ciudadano como los partidos políticos, el parlamento, la participación electoral, hace que tanto los espacios de debate y participación ciudadana sobre los asuntos de interés público como estos mismos asuntos se hayan ampliado considerablemente, no solo en su número, sino en cuanto a sus referentes espaciales, sus referentes simbólicos y culturales. Es claro que estamos inmersos en una creciente interculturalidad y, por supuesto, en cuanto a los referentes políticos, ¿no? Hoy asuntos, reivindicaciones, proyectos de carácter global se cruzan, se entrelazan, se actualizan, se expresan también en dinámicas de ejercicios ciudadanos de nivel local. De suerte que el ejercicio ciudadano se da en estas nuevas condiciones tecnológicas, comunicativas y políticas que he descrito.
De la perspectiva de la comunicación y educación, ¿cómo entiendes tú la formación ciudadana?
Mira, cualquier programa de formación ciudadana tiene que partir del hecho de reconocer que la idea y las prácticas tradicionales de ciudadanía se encuentran en crisis. La ciudadanía vista como un estatus adquirido, es decir, como una circunstancia, como circunscrita a un conjunto de derechos y deberes, es, por decirlo menos, obsoleta. Es necesario pasar a reconocer que la práctica ciudadana debe ser vista más como un ejercicio cotidiano, como lo dice Fernando Bárcena, como un oficio de todos los días. En este sentido, la formación de los ciudadanos en la sociedad de la información pasa por la formación de sujetos que sean capaces de tomar una información y producir unos saberes específicos de tal manera que sean capaces de reconocer los contextos culturales y sociopolíticos en los cuales hacen su actuación política y construyen su significación política. Yo creo que necesitamos formar ciudadanos que sean capaces de reconocer las matrices simbólicas y los universos éticos de las diferentes culturas, incluida la propia. En un mundo crecientemente intercultural, globalizado, con múltiples esferas públicas que se traslapan e interconectan, es claro que para actuar políticamente necesitamos dialogar con respeto y creativamente con el otro, con ese otro que eventualmente es diferente a mí, pero con el cual puedo construir, con un trabajo colectivo, en red, una comunidad política. Y finalmente, creo que otro aspecto clave en la formación ciudadana hace referencia, por supuesto, a las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que para formar buenos ciudadanos no basta con formar sujetos hábiles para usar mecánica e instrumentalmente los diversos medios de comunicación y ciertas tecnologías de la información novedosas. Aquí de lo que se trata es de que formemos ciudadanos que puedan expresar en el contexto tecnológico de la sociedad de la información las múltiples maneras de ser sujetos políticos, que puedan ejercer de muy diversos modos la participación política y sus formas particulares de ser ciudadanos activos, comprometidos con sus proyectos políticos, bien sean estos de escala local, provincial, nacional o incluso planetaria.
Carlos, y vamos a hablar de las utopías. ¿Cuáles son tus utopías, tus sueños más inmediatos para los próximos 2, 3, 5 años?
Mira, yo creo que es una sociedad en la cual los ciudadanos puedan interactuar desde lo local hasta lo global, pero a partir de 4 elementos que me parecen básicos. Sean ciudadanos y colectivos que sepan narrarse, que puedan narrar sus historias del pasado, narrar sus presentes y también narrar sus utopías políticas. Ciudadanos que sepan, yo insistiría en esto, dialogar. Es un elemento que ha venido siendo señalado por múltiples filósofos, especialistas, pero que hoy cada vez pareciera que no hay diálogo entre las distintas culturas. Tercero, que sean ciudadanos y que haya un mundo donde sepamos comprender las distintas culturas, las distintas maneras de ser, que sepamos comprender los distintos proyectos políticos de esos otros que eventualmente pueden ser diferentes a mí, pero con los cuales yo tengo que vivir y que construir una comunidad política. Y finalmente, yo creo que todo eso nos lleva al problema de poder expresarnos en un contexto altamente mediatizado, en un contexto tecnológico. Yo creo que ese es como un proyecto de carácter, si se quiere, planetario, con relación a al ejercicio de la ciudadanía.
¿Y quiénes son los actores de las prácticas educomunicativas en Colombia?
Bueno, como en todas las dinámicas de hoy educativas de esta sociedad altamente mediatizada, pues tenemos distintos escenarios. Un escenario formal, institucionalizado, donde allí los actores escolares, hablo de los directivos de las instituciones educativas, de los docentes, de los estudiantes, de los padres y las madres, están interactuando en la vida cotidiana. Digamos, ese es un primer escenario donde estos actores entran en juego y desarrollan unas prácticas comunicativo-educativas cotidianas en la institución escolar. En el ámbito no formal, en Colombia existen muchísimas organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando en torno de las distintas problemáticas que aquejan a Colombia, especialmente en relación con la violación de los derechos humanos, con el conflicto armado que se vive, en relación con la pobreza, en relación con los eventos de carácter catastrófico, como las recientes inundaciones, por ejemplo. Y son organizaciones que están trabajando con medios de comunicación locales, vecinales, y que tienen unos proyectos de formación en términos de derechos humanos, o bien de prevención de desastres, o bien en la construcción de proyectos políticos como las comunidades de paz en zonas de conflicto. Entonces allí digamos que convergen también estos actores organizados de la sociedad civil. Y el otro escenario es el escenario informal, donde convergen las propuestas y las dinámicas comunicativas y propuestas educativas de los medios masivos de comunicación y los medios de comunicación locales. Aquí existen muchas emisoras de carácter comunitario, de carácter vecinal, parroquial. Las instituciones escolares tienen todos unos medios de comunicación escolar, periódico escolar o radio escolar, pero que trascienden los muros de la escuela y se insertan en las comunidades cercanas a donde están estas instituciones, y entonces allí también hay otros procesos educomunicativos muy interesantes. Es en general el panorama aquí en Colombia.
Muchas gracias, Carlos, y hasta pronto.
Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación.